els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Benvingudes i benvinguts a un nou espai de la secció Llevat dins la pasta, un espai de la Pastoral Obrera de Catalunya que mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els programes els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta, recordeu, del web radioestel.cat, al podcast de Llevat dins la pasta i també a l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Avui presentem el nostre convidat i ho fem també amb la presència d'Àngela Rodríguez i també de Maria Guard, que després llegirà el text de Doctrina Social. Bona tarda a totes dues, benvingudes.
Bona tarda.
Bona tarda.
Àngela, endavant presentem Paco Echebeste, que ens acompanyarà avui en el testimoni.
Correcte. El 1941, un sacerdot acabat d'ordenar, José María Arizmendiarrieta, arribava com a vicari responsable d'Acció Catòlica al poble guipuscoà de Mondragón. I arribava per revolucionar-lo, en el bon sentit de la paraula, perquè va fundar Mondragón Corporación Cooperativa, la que avui dia és l'agrupació de cooperatives més gran del món, que opera a 150 països i amb un model de producció que s'estudia a la Universitat Nord-Americana de Harvard. Per parlar de la figura d'Arizmendiarrieta i del món del cooperativisme, avui hem convidat al nostre programa Paco Echebeste, sacerdot diocesà de Guipúscoa i actualment a Mondragón. És sociòleg i membre del patronat de la Fundació Arizmendiarrieta. Forma part de l'Associació de Capellans del Prado. Buenas tardes, Paco. Gracias por atender la llamada de Radio Estel y bienvenido al Llevat dins la pasta.
Buenas tardes, Paco, también.
Bona tarda, bona tarda.
Bona tarda, molt bé. En primer lugar, Paco, podemos decir que Arizmendiarrieta murió en 1976, hace más de 45 años, pero tenemos entendido que usted lo conoció personalmente. ¿Qué recuerdo conserva de él? ¿Era un hombre de acción? ¿Cuál era su espiritualidad? ¿Qué destacaría brevemente?
Era un hombre de pensamiento, ciertamente, pero que llevaba su pensamiento a la acción. Él decía una frase suya, es que una idea, un pensamiento sin llevar a la acción es una idea y un pensamiento muertos. O sea que era un hombre de acción. Y era muy humilde. Sí, yo tengo el recuerdo que yo entonces estaba en la escuela profesional de Vergara, a 8 kilómetros de Mondragón, y fui a una reunión y vi allí en la puerta de la escuela pues a un señor que me pareció tan humildemente vestido que parecía pues que era el bedel o el portero. Le pregunté dónde era la reunión, me dijo muy amablemente acompáñeme y tal, y me llevó al primer piso. Yo entonces tendría pues 27 años, así tendría yo, y cuando empezó la reunión pues este hombre empieza a hacer preguntas y yo le dije al que estaba al lado, ¿y este señor quién es? Y me dijo, me miró así diciendo, pues ¿quién va a ser don José María? Claro, aquí se llamaba don José María de Mendiarrieta.
Sí.
Y actualmente está en proceso de beatificación, ¿no es así?
Eso es, bueno, se le ha hecho venerable en el año 1915, a finales, diciembre, y ahora en estos momentos está en proceso de beatificación.
2015, queremos decir, ¿eh? Sí,
exacto. 2015.
Sí, no, lo hemos entendido perfectamente.
2015, sí.
Muy bien, pues, o sea que se ha cubierto la fase diocesana y se le considera venerable en el proceso de beatificación. Ante el modelo económico cooperativo que promovió Arizmendiarrieta, ¿qué opinión cree que tendría él del modelo capitalista neoliberal que domina hoy?
Bueno, pues yo creo que este hombre, su forma de afrontar el capitalismo era no intelectual académico, no era un profesor de doctrina, de ideología, era un hombre que primero se cascó unos 8, 9, 10 años, en aquel tiempo eran los privilegios que tenía la iglesia y los curas que le dieron la oportunidad de estar dando clase a chavales de la formación profesional de la cerrajera, que aquí era la empresa madre que daba pues de comer a muchas familias de Mondragón. Y él entonces se dedicó durante 9, 10 años, pues en el buen sentido de la palabra, a comer el coco de los chavales y de las chavalas que estaban también allí, para hacerles ver que ciertamente ser unos simples obreros al servicio del poder y del capital, pues no era digno. Y él lo que les intentaba, además con su forma de hablar un poquito poquito monótona, que aburría muchas veces al personal, a los chavales. Sí. Bueno, pues este quiso sencillamente mostrarles la importancia que tiene la dignidad de la persona y que en el trabajo, en la empresa, el trabajador no tiene que ser solamente un funcionario que cumple unas funciones, sino que debe ser responsable y en ese aspecto tiene que ser también pues obrero y empresario al mismo tiempo.
Ajá. Arizmendi Arrieta despliega su idea en Mondragón en plena posguerra, 1941. ¿Cuál era la realidad de esa ciudad, de esa comarca? ¿Qué necesidades se encuentra allí y qué respuesta puede ofrecer él en ese momento?
Sí, bueno, en aquel momento yo calculo que podría tener, ahora tiene Mondragón 22.000 habitantes, pues entonces podría tener también pues ese número, poco más o menos, quizás un poquito menos, pero había salido de una cruel realidad como fue la guerra incivil, ¿verdad? Y entonces sí. Estaba Mondragón pues muy dividida entre vencedores y vencidos. Los que habían vencido la guerra pues tenían todavía buenos puestos de trabajo, pero los que habían perdido estaban o en la cárcel, o estaban en la clandestinidad, o estaban sencillamente en la marginalidad de las empresas. Y este hombre vio que no había tampoco suficiente ni carne ni suficiente pescado, y sobre todo en lo que notaba que había una carencia de dignidad en los, uh-huh, en las personas y en los trabajadores. Sí. Y es lo que él, vamos a decir, combatió con su palabra, y con sus escritos.
Ens estem acostant a aquesta figura de José María Arizmendi Arrieta i ho estem fent en conversa amb Paco Echebeste, membre de la Fundació Arizmendi Arrieta. Uno de los pilares por los que apuesta es la formación de los jóvenes y en particular de los que están en inferioridad de condiciones. En 1943, por ejemplo, creó una escuela politécnica. ¿Cómo logra que salga adelante este centro y en qué medida en el contexto actual de paro juvenil esto puede iluminar las acciones de hoy?
Bueno, en aquel tiempo tuvo que jugarse un poquito el tipo porque la cerrajera, que era la gran madre, la empresa, pero era una empresa paternalista, tenía sus cosas buenas, pero dentro del paternalismo, al fin y al cabo, era los que estaban arriba tenían que seguir arriba y los de abajo tenían que seguir abajo. Y los de arriba pues trataban de ayudar a los de abajo, pero siempre desde una posición de poder. Entonces, él quiso a decirles a los dirigentes de la cerrajera que esa escuela profesional tenía que cambiar de sentido. Claro, entonces él fue un poquito acusado de ser comunista, de esas cosas, ¿no?, que se suelen decir cuando uno no está de acuerdo, ¿verdad? Y entonces este hombre poco a poco se dio cuenta que tendría que dar un cambio y tenía que ser una especie de revolución en el mundo educativo también. Sí. Y es como él convenció a unos cuantos chavales y a unos cuantos líderes y profesores, etcétera, y pero con dificultades, claro, pues tuvo que separarse de lo que era la escuela oficial de la cerrajera para empezar pues una nueva etapa de educación profesional.
Uh-huh. Fagor es la primera empresa que crea en 1956, pero después vinieron Eroski, Orona, Orbea, Lagunaro, Mayer, la Universidad de Mondragón o la Caja Laboral Kutxa. ¿Cómo consigue crear todo esto? Y sobre todo, que continúe el impulso después de haber muerto él en 1976.
Sí. Bueno, en primer lugar, era un hombre de una visión de largo alcance. Paso corto, pero de visión larguísima. Y entonces, por ejemplo, el caso que usted ha puesto, Caja Laboral. Claro, este se dio cuenta, la primera empresa, lo ha dicho usted, pero bueno, había que matizar, fue ULGOR, que era el acrónimo de cinco personas que de alguna manera habían sido sus alumnos. Eran pues Usa Torre, Larrañaga, Ormachea, bueno, y Gorroño. Y entonces este empezó, y bueno, empezaron con una pequeña cooperativa, muy pequeñita, haciendo unas producciones tan sencillas en una España en donde faltaba de todo, de hacer unas pequeñas estufitas, y ahí empezó todo. Sí. Claro, y cuando fue las cooperativas agrandándose, se dieron cuenta que había un problema, y era el problema de la financiación. ¿Quién inyectaba, vamos a decir, dinero para que esas empresas pudiesen desarrollarse? Pues había que recurrir pues a los bancos o a las cajas de ahorros de aquel tiempo, pero con unos intereses grandes.
Sí.
Este hombre, en una reunión, es muy una anécdota muy bonita, que estaban todos reunidos, porque él era inspirador, él estaba, vamos a decir, muy cerca de todo, pero no imponía nada, sino que les dejaba precisamente a los laicos a pues trabajar. Era el cura, él era el consiliario. Y entonces, en una reunión, él entra allí sigilosamente y dice, ¿y qué tal si organizamos un banco? Y entonces uno de los suyos, un tal Gorroño, simpático, le dice, don José María, no diga tonterías, que en estos tiempos tenemos mucho trabajo que hacer, y como diciendo, un banco, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo vamos a hacer nosotros un banco? Claro, él, don José María, con otra persona que se llama Miguel Altuna, al cual yo le conocí mucho, pues estos ya estaban ya pergeñando pues posibles cuñas para entrar en el sistema franquista con un sistema nuevo de banca. De banca
sí, sí. Es decir, que a veces se etiquetaba y él rompe esquemas, ¿no? Pues el banco puede hacer mal, pero también puede hacer bien. Y bueno, ahora Miran Orbea, això em recorda las populares bicicletas, ¿no? En Euskadi eran muy usadas y en todo el mundo, vamos, en realidad.
En todo el mundo, sí.
Sí. La corporación Mondragón, que celebró su congreso anual el pasado noviembre, ya es un gigante empresarial. Otro ejemplo también de colaboración de Arizmendiarrieta, con unos 80.000 puestos de trabajo directos y unas ventas internacionales del 73%. Ahora bien, en la historia hemos visto algunas empresas que han decidido salir del grupo. En su día, Irizar y Ampo, y ahora se lo están planteando Ulma y Orona. No todo se hace bien, ¿no? ¿Cómo explicaría muy brevemente esto? Porque vamos un poco fuera de tiempo.
Bueno, pues yo lo digo así un poquito fuertemente, pero digo que cuando una empresa va bien, pues no quiere dependencias. Y cuando una empresa empieza a estar mal, entonces, claro, no tiene más remedio que depender. ¿Qué pasa? Pues que en estos momentos las cooperativas, que son 9 de Ulma, pues se sienten potentes, y Orona ni qué decir. Y entonces, pues no están dispuestos de alguna manera a aguantar, por decir de alguna manera, pues las impertinencias de la corporación, y sobre todo no están dispuestas tampoco a soltar mucho dinero.
Uh-huh.
Y yo creo que es, lo digo muy muy brutalmente, pero yo creo que la cosa va por ahí. Y después, claro, que las cooperativas también pues tienen un problema también muy interno, y es que son grandes empresas, son grandes entidades laborales, y hacer que haya pues una participación de lo que se está jugando, de lo que se tiene en las manos, no es cosa fácil. Democratizar la economía y democratizar sencillamente a la empresa no es cosa fácil.
Seguro.
Incluso en las cooperativas.
Usted, Paco, forma parte de la Fundación Arizmendiarrieta. ¿Cuál es el propósito de esta entidad?
Pues este propósito tiene fundamentalmente, vamos a ver, yo creo que sería, primero, no olvidar el legado humano y espiritual de Arizmendiarrieta. Yo creo que en estos momentos el gran reto de las cooperativas es que haya nuevas cooperativas, y eso está todo muy bien. Otro reto puede ser impulsar el modelo inclusivo participativo de empresa. Todo está muy bien, pero si se nos olvida, vamos a decir, la base antropológica, la base ética, la base de valores de Arizmendiarrieta, de los primeros colaboradores, pues entonces, poco a poco, muchas veces ya lo que queremos es pues que haya en las empresas dinero, y dinero seguro en una empresa que tecnológicamente están potentes. Pero al final yo creo que si se pierde, vamos a decir, el carisma de los fundadores, se está perdiendo mucho.
Muchísimas gracias, Paco Echebeste, por habernos dado a conocer la figura de José María Arizmendiarrieta y de su legado cooperativista, y por tanto de fomento del capital social y, en definitiva, de aquella economía que está al servicio del bien común. Un abrazo hasta Guipúzcoa, que supongo que está allí físicamente, ¿no?
Un abrazo a toda Cataluña.
De su parte, con mucho gusto. I ara, per completar el nostre llevat dins la pasta, anem a la doctrina social de l'Església. Hem compartit aquesta llarga primera part amb el testimoni amb Àngela Rodríguez i ara tenim la Maria Guarc, que ens dona un tast de la saviesa de l'Església, que s'expressa en els textos de la seva doctrina social per mirar què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Què destaquem concretament del compendi de doctrina social de l'Església en el punt número 339, Maria?
Els que componen l'empresa han de ser conscients que la comunitat en la qual operen representa un bé per a tots i no una estructura que permet satisfer exclusivament els interessos personals d'algú. Un exemple molt important i significatiu en aquesta direcció prové de l'activitat que es pot atribuir a les empreses cooperatives. La doctrina social ha subratllat la contribució que aquestes fan a la valoració del treball, al creixement del sentit de responsabilitat personal i social, a la vida democràtica, als valors humans útils al progrés del mercat i de la societat.
I també oferim uns recursos que ens pot recomanar la mateixa Maria, ja per acabar avui. Què podem veure? Què ens recomanes?
Sí, doncs podeu veure el documental de Gaizka Urresti, titulat Arizmendiarrieta, el hombre cooperativo, al web elhombrecooperativo.com, i visitar el web de la Fundació Arizmendiarrieta, arizmendiarrietafundacioa.org.
Fundació amb Z, però vaja, sí, es pot trobar fàcilment buscant Arizmendiarrieta Fundació, també suposo que sortiria en euskera.
Correcte.
Doncs fins aquí, ja recollim el llevat dins la pasta. Moltes gràcies a Maria Guarc i a Àngela Rodríguez i a tot l'equip de la Pastoral Obrera de Catalunya per aquest llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà d'aquest àmbit de l'Església. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Fins aquí el llevat, tornem d'aquí a 7 dies.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.